Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juárez.
Son las 5 de la tarde y 39 minutos. ¿Se acuerdan ustedes de este momento?
El número de buques que esperan en el canal de Suez se ha incrementado desde ayer. Navieras como HMM llevan 3 días con sus barcos parados decidiendo si toman la única ruta alternativa posible, aunque suponga más tiempo y dinero. Por este canal pasan más de 50.
Esta semana se cumplen 7 meses de aquel atasco marítimo. Fue en la última semana de marzo de este año. Un carguero de gran capacidad, el Ever Given, con 20.000 contenedores a bordo, encalló en el canal de Suez y provocó un bloqueo descomunal en una de las principales rutas marítimas del mundo. Ese fue nuestro primer contacto reciente con un problema, el bloqueo en el comercio mundial, el atasco, que antes, ya en tiempos de pandemia, habíamos experimentado en algunos sectores estratégicos. Ahora, unos meses después, la falta de suministros es una amenaza que pesa muy seriamente sobre nuestro día a día. Goyo Benítez.
Sí, desde muchos ámbitos se viene anunciando una tormenta perfecta que está desembocando en esa falta de suministros general a nivel mundial. Por ejemplo, en España, uno de los primeros sectores en padecer la falta de componentes, microchips, semiconductores, fue el sector de la fabricación de automóviles. Recientemente, en Onda Cero, César Franco, vicepresidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, le ponía cifras a ese hundimiento de la industria.
Viene siendo un problema desde principio de año. Por poner un ejemplo, simplemente el de automoción, dejaron nuestro país en el primer semestre del año de fabricarse 300.000 automóviles. Dado que eso está continuando, está afectando directamente sobre la capacidad de los propios concesionarios de servir determinados modelos en plazos que se han ido de un mes, que podía ser habitual, a los 6 meses.
En las últimas semanas hemos hablado de cómo esta crisis también puede dejarnos con escasez, por ejemplo, de juguetes para cuando los niños envíen su carta a los Reyes Magos. José Antonio Pastor es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Han hecho acopio de producción, es verdad, eso es cierto, pero miran al mar y ven un problema serio.
También estamos sufriendo pues algunos cortes de suministro debido a los problemas que hay con los fletes navieros, que se han encarecido también un 500% respecto al año 2019. Y por otro lado, que hay pocos espacio en los barcos, con lo cual pues hay también pues una escasez de que en el caso de que haya esas materias primas o ese producto terminado o incluso esos microchips, pues nos lleguen en tiempo suficiente.
Hasta en las bebidas, en los combinados de alcohol que nos podemos tomar en un bar, nos está afectando esta crisis de transporte de mercancías. En bares, en locales de copas, la semana pasada saltaban algunas alarmas. No disponemos de todas las marcas posibles y casi hay que volver a un concepto, que no sé si acuñarlo, el de la autarquía etílica. Es lo que nos ha dicho Ingelo Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche, la patronal de locales de ocio nocturno.
Sí que puede haber un problema puntual de algún tipo de marca de referencia internacional, pero no vamos a tener un problema de tipo de bebida ni de categoría de bebida, tanto en términos de whisky, de rones o de ginebras o de vodkas. Hay marcas españolas que afortunadamente nos van a garantizar el stock.
Y en lo micro, en una tienda de bicicletas, hemos encontrado recientemente también una de las claves que quizás nos pueda ayudar a entender el alcance de la crisis actual de falta de productos. Es el testimonio de Iván, que es dependiente de una tienda de bicis de Bilbao, Maestre Bikes. Cada vez cuesta más comprar una bicicleta y no es fácil juntar todas las piezas que se necesitan para poder venderla.
Las previsiones pueden estar en 1 o 2 meses. Si no está en tienda a corto plazo, lo que es decir, bueno, pues como era antes, pues en 2 o 3 días la tienes aquí. Es imposible. Pero la gente no lo entiende, ¿no? Porque dice, ¿y cómo no hace más bicis? Es un tema de que cada bicicleta está formada por muchos componentes que las fabrican diferentes marcas. Una bicicleta sin un solo componente, pues no funciona.
Pues esta es un poco la panorámica de la situación y falta un mes para la campaña comercial más potente del año, que son las Navidades. Hoy queremos conocer un poco el alcance de este bloqueo, de este atasco, si hay alguna expectativa de solución a corto o medio plazo, y quien nos puede responder, quien sabe mucho de eso, es Jordi Espín. Buenas tardes, Jordi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Es el secretario general de Transprime, que es la Asociación Española de Cargadores. Los cargadores entendemos que son los fabricantes, ¿no? Los que ponéis con cositas en los barcos.
Correcto, los expedientes. ¿No? Los shippers en inglés que llamamos.
La primera pregunta es muy sencilla. ¿Por qué estamos notando ya falta de producto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién nos llevan las mercancías a puerto? ¿Qué pasa?
Aquí hay dos factores importantes. Uno, el primero es el tema del desajuste que provocó la pandemia. Hubo un desajuste entre lo que era la oferta y la demanda, se cerraron puertos asiáticos, se cerró la fabricación en Asia, se anticipó que también habría muy poca demanda. Nadie anticipó que la demanda realmente aumentaría como aumentó, de la manera que aumentó, porque se pasó de consumir servicios y restaurantes y ocio a bienes. Y esta demanda de bienes nadie la anticipó, anticipó una crisis profunda, pero no un incremento de demanda tan desmesurado como el que ha habido.
A pesar de que se hablaba de que habría una recuperación, incluso hablaban de cómo sería, ¿no? En U, en V, pero nadie previó que evidentemente se necesitaría reponer un montón de cosas y hacerlas distribuir y circular por todo el planeta, claro. ¿Ahora mismo hay puertos bloqueados con barcos cargados?
Bueno, acompañando la primera parte de lo que he contado, hay la segunda parte. La segunda parte es que hay una regulación que existe y que concentra los servicios marítimos en unos oligopolios en concreto. A tu pregunta, ¿hay puertos bloqueados? Hay puertos que están muy saturados de barcos esperando para descargar. Esto, por ejemplo, está pasando en Estados Unidos. Han tenido un incremento de demanda de alrededor de operaciones de alrededor de un 30%, y esto de un día para otro no se puede absorber. Hay alrededor de unos entre 15 y 20 barcos esperando en los puertos de Estados Unidos, en algunos puertos importantes como en Los Ángeles. Y esto significa que si cada barco lleva 20.000 contenedores, 20 barcos son 400.000 contenedores que no se descargan. Y entonces, ¿cómo nos afecta? Porque estos contenedores no se descargan, no se vuelven a recargar, no van a sitios donde se pueden recargar y volver aquí.
O sea que puede ahora mismo puede haber contenedores que están bloqueados en un puerto y en otros puertos que no haya ningún contenedor para llenarlo.
Correcto. Es decir, en Europa no hay un bloqueo, no hay congestión portuaria. Está en Estados Unidos, básicamente. Lo que pasa es que hay contenedores donde no se necesitan y hay demanda. Donde hay demanda no hay contenedores. Y entonces hay un cruce muy extraño, muy atípico, si hoy mismo en España pedimos un contenedor para cargar algo, pues van a tardar entre 4 y 6 semanas en traérmelo. Y después voy a tardar entre 3 y 4 semanas más en cargarlo. O sea que unas 8 semanas para que salga, y después el transit time de Asia a Europa, o de Europa a Asia, que tarda entre 3 y 4 semanas. Antes tardaba menos, ahora tarda más. Hay unos factores de regulación políticos importantes que es importante que los contemos también.
¿Cuáles serían?
Bueno, la Comisión Europea ha regulado para que las navieras se alíen y creen unos oligopolios. Estos oligopolios realmente han concentrado la oferta en tanta concentración que hay muy poca oferta y mucha demanda. Y entonces llega un punto en que, tal como ha regulado la Comisión Europea para concentrar, hay menos frecuencia de barcos. Si antes pasaba un barco, exagero, cada semana, pues ahora pasa uno cada 10 días, porque los barcos son más grandes. Si antes los barcos iban de Asia a Europa, tardaban 3 semanas, ahora tardan 4. ¿Por qué? Porque van más lentos, porque hay menos, porque se contaminan menos y consumen menos fuel. Y además, para acogerse a esta regulación tan especial, la Comisión Europea considera que de las top 5 navieras del mundo, las primeras 5 son europeas. Por lo tanto, han generado una legislación que las protege, aunque genere unos intereses que son lesivos para los usuarios de transporte, que somos los fabricantes y los usuarios finales.
O sea, nos estás diciendo que el 90% del transporte de mercancías que se hace en barco en este planeta lo están controlando 5 grandes navieras, y que la mayoría son europeas y las legislaciones protegen a esa oligopolio de navieras. ¿Es
correcto?
Eso.
Sí, hay 3 grandes oligopolios, 3 alianzas marítimas que controlan el 75% de este 90% de transporte mundial marítimo. Y aquí es donde tenemos el gran problema. Es decir, las navieras escogen a sus clientes en función de lo que pueden pagar. Hace 2 años un transporte marítimo de Asia a Europa costaba $1,500, hace un año costaba 2,500 y ahora vale 15,000.
Así, de golpe.
Tal cual. Y a esto tenemos que añadir que las navieras escogen a sus clientes y, por lo tanto, escogen a sus mercancías. Por lo tanto, hay mercancías que no viajan, no porque la naviera escoja la mercancía, sino porque escoge al cliente. ¿Y qué cliente escoge? Lo que llaman el shipper of choice, el cargador del unicornio, que decimos nosotros casi, que los unicornios no existen, pues el cargador ideal, ¿no? Es decir, un cargador que cargue menos de 2.000 contenedores, que cargue más de 5.000, que cargue más de 2.000 contenedores, menos de 5.000, porque si cargan más de 5.000 entonces tienen un problema. Entonces los barcos van al 95% de cargados. Claro, eso quiere decir que las navieras han cambiado el modelo y por lo tanto los exportadores, los fabricantes tienen que pelearse para poner su producto en el barco.
O sea que es un poco mercado persa esto, ¿no? Como un zoco. Y eso repercute finalmente en los precios que se pagan por esos fletes.
Claro, porque ¿qué ocurre? Este mercado persa, este zoco, ¿qué ha hecho? Que el precio del día, si hoy llamo y pregunto a qué precio está hoy, me dirán 15.000 y mañana, pues no lo sé, mañana estará a 16.000 o a 14.000. ¿Qué ocurre? Que todo esto hace que la gente, los fabricantes mismo, no cuenten con previsiones a medio plazo o a largo plazo. Porque claro, ¿quién se compromete con un contrato de transporte a 4 años a estos precios? Por lo tanto, las previsiones ya no cuentan tanto. Porque tampoco no sé si lo voy a poder embarcar, tampoco sabré si lo voy a poder fabricar, porque la electricidad, el gas están como están y por tanto tampoco no sé el precio al que lo voy a fabricar. Y tampoco no sé si la naviera lo va a admitir. Por lo tanto, como no hay previsiones, ¿qué ha pasado? Que todos vamos al precio del día y esto es inestabilidad. Y la inestabilidad es enemiga de la estabilidad del transporte y logística, ¿no? O sea que...
Bueno, es un tema realmente sorprendente el que nos está explicando Jordi Espín. Uno se piensa que en general las leyes del mercado son las que favorecen para que se actúe y demás, y estamos viendo que hay unas regulaciones tan estrictas que el mercado se lo llevan cinco.
Sí, porque es lo que decía antes, este mercado está protegido porque es una industria muy potente en Europa y entonces... con la prórroga de esta normativa, que esta normativa está desde 2009, se prorrogó en 2020 para 4 años más, y tiene tres condiciones básicas. La primera es que las navieras no excedan el 30% de dominio de mercado, pero mercado es abstracto, no se sabe si es mercado cantidad de contenedores, disponibilidad de oferta, disponibilidad de demanda, es abstracto el concepto. Además, pide que para que las compañías marítimas puedan aliarse en alianzas en estos oligopolios hagan una auditoría interna que es privada. Por lo tanto, como es privada, ni la Comisión Europea ni los usuarios, nadie sabe si cumplen las condiciones de mercado. Y tercero, para denunciar que esto no es correcto, el peso de la prueba recae en los usuarios, que no tienen acceso a los datos. Entonces, claro, ¿qué pedimos? Transparencia. Si las navieras confirman que ellas cumplen con las condiciones del contrato de esta normativa, que es el 30% de dominio de mercado, que lo demuestren. Que lo demuestren, que esta auditoría interna, que la muestren al público y a la Comisión Europea.
Estamos hablando con Jordi Espín, que es el secretario general de Transprime, la Asociación Española de Cargadores, pero que también es director de Políticas de Transporte Marítimo del Consejo Europeo de Cargadores, de los fabricantes. Así que sabe muy bien de lo que habla. Vamos a datos concretos. Es evidente que el hecho de la globalización y que ya hemos convertido a Asia en la gran fábrica del mundo, ahora lo estamos pagando.
Lo estamos pagando por un tema muy básico, y es que las cadenas de transporte globales son vulnerables. Y me voy al principio del programa, cuando estabais emitiendo lo del canal de Suez, realmente se demostró que los canales de transporte son muy vulnerables, estas cadenas de transporte. Que el plan de contingencia del canal de Suez, por si un barco se encalla, sea una grúa como la que vemos que está allí excavando, aquel meme que recorrió todo el mundo, esto... realmente deja mucho que desear de lo que esperamos que ocurra, ¿no? Es decir, si estas grandes navieras que transportan estos grandes barcos, estos grandes contenedores, son tan gigantes y no pueden pasar por el canal de Suez, pues que no pasen, y si no, que lo amplíen. Pero claro, tenemos una brecha entre la percepción del comprador, que compra en 2 clics y ya tengo el producto, pero la transmisión molecular de productos no existe. Es decir, Star Trek no existe. Y entonces, claro, ya lo he comprado, ya lo tengo, ya. Ahora, a ver cuándo te llega, ¿no?
Bueno, es interesante esta paradoja. Es decir, que cada vez tenemos el clic de la compra más próximo, más rápido, y sin embargo el producto está lejísimo y depende de un montón de cosas para que nos llegue a casa.
es que la digitalización nos ha llegado al usuario final, incluso Hacienda nos hace la declaración de la renta y tenemos una percepción muy directa en nuestro teléfono móvil y en nuestro ordenador de todo lo que podemos hacer de manera digital, pero cuando vamos aguas arriba, la digitalización casi que está por llegar. Es decir, cuando un contenedor, que es el recipiente donde ponemos mercancías, lo entregamos o lo recoge una compañía marítima y se lo lleva, se pierde en el universo de una alianza marítima que es este oligopolio y no sabes exactamente dónde está, no sabes exactamente cuándo va a llegar. Tenéis que pensar que el 20%, solo el 20% de los barcos a nivel mundial llegan a tiempo.
Solo el 20%, y nos quejamos de la puntualidad de la Renfe, por favor.
Pues así estamos, es decir, así estamos, ¿no? Es decir, el nivel de transporte marítimo del servicio se ha banalizado. Y entonces nos hemos acostumbrado a que lleguen tarde, a que no tenga servicio, a que cuando llame una naviera no me atienda. A esto nos hemos acostumbrado porque el poder que tienen es muy, muy elevado.
Mm-hmm. Y cuando llegan a puerto, pues habrá que descargar esos contenedores y habrá que distribuir esas mercancías. Hemos visto, hablabas del colapso en los puertos norteamericanos, pero los hemos visto en Reino Unido. No sé si ellos tienen el plus del Brexit. ¿O es una situación como la que están viviendo en Estados Unidos?
En el Reino Unido tienen un tema parecido, pero no tan exacto como este. ¿Cuál es? Es que los puertos del Reino Unido están llenos de mercancías. Pero, ¿qué ocurre? Que no hay conductores para distribuir estas mercancías. Por lo tanto, los contenedores que están en los puertos británicos también los esperamos en España para ser recargados, pero no hay conductores por la legislación. Es decir, han legislado para un país que tenga el trabajo para los británicos y entonces esto ha expulsado a conductores y a mucha mano de obra que hacían trabajos más básicos. ¿Y entonces qué ha ocurrido? Pues que no se puede distribuir mercancía y hay estanterías de supermercados que no tienen producto, que está en el Reino Unido el producto, pero no llega a la estantería porque no hay conductores, que este es otro problema que acucia también al transporte europeo.
Ahora todos nuestros oyentes lo que están preocupados es en saber si lo que han comprado estos días les va a llegar en breve o si va a haber problemas de desabastecimiento en la campaña navideña, por ejemplo, en el Black Friday, en estas grandes campañas de compra.
Yo de desabastecimiento no me gusta hablar de esto, honestamente. Pienso que no habrá. Lo que pasa es que sí que habrá sustitución de productos. Es decir, si esperamos el típico cromo que tiene que venir de Asia o esta típica muñeca o este típico producto, pues vale la pena que los Reyes Magos se den prisa, ¿vale? Pero en otras cosas, pues va a ocurrir que si no tengo este producto voy a tener otro. Es decir, lo que antes decía un fabricante de juguetes, ¿no? Que va a haber complementariedad, no encuentro esto, pues encontraré esto otro. Ahora sí, la especificidad en productos se va a perder momentáneamente.
Momentáneamente.
Yo pienso que sí.
Bien. Es que entre unas cosas y otras, todas son malas noticias las que recibimos. Imagino que el precio de la energía, el precio de los carburantes, la propia pandemia también ha influido en que haya problemas en el transporte marítimo.
Sí, claro, porque es lo que decía antes, la inestabilidad directa de qué voy a producir, a qué coste lo voy a producir y cuánto me va a costar transportarlo, todo esto son incógnitas que nos llevan al corto plazo. Y el corto plazo es enemigo de la estabilidad. Las cadenas logísticas, tal como he dicho antes, son vulnerables y los gobiernos no legislan y no hacen mucha cosa para que las cadenas de transporte globales y mundiales funcionen y sean robustas. No lo hacen. Con el proteccionismo que existe en cada continente, al fin y al cabo, lo que ocurre es que las mercancías no tienen derechos. Los pasajeros, cuando viajamos en avión, nos quejamos y tenemos reclamaciones. Las mercancías no. Las mercancías están allí sufriendo y, aunque todo el mundo las considera que son fuente de riqueza, generan riqueza por donde pasan, pero son maltratadas constantemente. Que se esperen y que se esperen. Y papeles, ¿no? Y no digitales, sino papeles. Y ahí es donde estamos, ¿no?
Empezábamos en Suez, en el atasco que ya nos puso la alarma de lo que suponía bloquear una de las grandes rutas marítimas, que era el canal de Suez. ¿Se sabe cuánto dinero se perdió ahí?
Bueno, esta es una pregunta muy curiosa, porque allí el dinero que se perdió no se sabe exactamente. Lo que sí que se sabe es lo que se estimó como una reclamación de pérdida del canal de Suez, que se estimó en 400 millones de euros o de dólares, ¿no? Pero lo más curioso es que una tercera parte de estos 400 millones lo van a pagar las empresas que tenían producto en el barco. Es decir, porque llegue tarde el producto no puedes reclamar, pero si el producto sufre una incidencia en el camino, quien tiene un contenedor dentro de aquel barco tiene que pagar por la reparación o los daños que han sufrido. Es decir, además de que el producto tardó los meses que tardó y las semanas que tardó en ser liberado, además tienen que pagar para recibir la mercancía. Por eso decimos que los oligopolios marítimos están muy bien protegidos y deben ser transparentes.
Bueno, pues no sé, tienen ustedes mucha moral. Mis felicitaciones. Jordi Espín, secretario general de Transprime, la Asociación Española de Cargadores, también director de Políticas de Transporte Marítimo del Consejo Europeo de Cargadores. Gracias por habernos contado cómo funciona y hasta la próxima. No será la última vez que hablemos con usted. Gracias.
Buenas Muchas tardes. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Someday I might know my
heart. Gelo, de 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen Juan.